La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
Alexis, Matías, amigos del Sonido y la Furia, Cristian Acevedo les habla. Un placer volver a hablar con ustedes, aunque sea a la distancia. Pero bueno, ya nos vamos acostumbrando un poquito. En este caso les quiero hablar de mi última novela, La Ley Primera. Esta novela que fue finalista del premio Clarín allá por 2018 y que hoy, gracias a Editorial Lubina, esta hermosa editorial, tengo el placer de estar presentando. Gracias también al enorme Andrés Cassiani, vos conocés muy bien Alexis, Andrés Cassiani, que hizo 10 ilustraciones en el interior junto con la de la portada y la contraportada. Un placer enorme, la verdad que convirtió esta novela en un hermoso ejemplar para tener en la biblioteca. La verdad que, bueno, es un enorme placer. De esos gustos que uno se da en la vida y que con los años uno va a mirar para atrás y saber agradecer, y incluso con un poco de descreimiento, ¿no? Y sorpresa, porque la verdad que hacer algo en colaboración con un artista como Andrés son cosas que uno obviamente recordará toda la vida. Se me ocurría también, para no extenderme demasiado, que en lugar de hacer una sinopsis de la novela, que la mayoría de las veces son caprichosas y engañosas, como los trailers de las películas, aprovechar y como un mínimo agradecimiento a Nicolás Correa, que fue el que escribió el prólogo de la novela, leer un pequeño fragmento de este prólogo, que en definitiva no hace otra cosa más que mejorarla a la novela. Va el prólogo entonces, un fragmento de Nicolás Correa para La Ley Primera. Acevedo revive un género mítico y arcaico ya, el western, y lo instala en una villa, en el margen, y no solo lo instala en el margen, sino que se sirve de la vasta tradición nacional, el duelo. Contrapunto, payada, enfrentamiento, leyes, códigos, destino, llanura, campo, intemperie, cuchillo, puñal, arma, violencia, honor y toda una serie de dispositivos que gravitan en torno a los personajes. No menos tipificados y decimonónicos son los pequeños motivos que movilizan a La Ley Primera, y pequeños no porque sean motivos insignificantes, sino porque en ellos se antepone lo individual a lo universal, lo personal a lo general. No todos los elementos del western son universales, porque nuestra historia ocurre en una villa que no es cualquier villa, con un policía malo, si me permite el pleonasmo, y un par de maleantes que ofician de bandidos, pero, como todos sabemos y esperamos, pueden oficiar también de justicieros. Este es el pequeño fragmento del prólogo que espero los invite a leer esta novela, La Ley Primera, publicada por Editorial Lubina, que tenemos el placer de estar presentando, aunque sea de forma virtual y por primera vez, como siempre es un placer para El Sonido y la Furia. Muchísimas gracias Alexis, muchísimas gracias Matías, estoy a su servicio para lo que necesiten. Es un placer siempre participar, aunque sea desde mi humilde lugar, con esto que ustedes hacen siempre, todos los días, todas las semanas, y que no es otra cosa que difundir a aquellos que prácticamente no tenemos voz. Así que agradecido de vuelta, y esperemos que todo esto se termine para poder reencontrarnos con un ejemplar bajo el brazo de regalo y unas cervezas en la mesa. Un abrazo grande.
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos, pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
El sonido y la furia. ¿Te fumaste uno para escribir como Bretón? No todo porrero buen escritor. Y viceversa, ¿eh? Si te digo que voy.
Hola, soy Edgardo Scott. Bueno, los libros que más me interesaron, que más me gustaron este año, son El Sol, de Gustavo Ferreira, una novela que salió hace poco por editorial, una nueva editorial que se llama Dualidad. También hace poquito salió por Leteo El Último Bioy, que es un libro de Javier Fernández Paupi, donde Javier recopiló el testimonio de Lidia Benítez, que fue la enfermera de Bioy los últimos años, la asistente de Bioy los últimos años. Me parece que viene muy bien como para actualizarse en algunos detalles de la biografía de Bioy, que es uno de los escritores que por suerte tenemos como más material biográfico, ¿no? No hay una gran tradición en Argentina de materiales biográficos, pero en el caso de Bioy sí, ¿no? Al menos en los últimos años. Y también me gustó mucho, bueno, me pareció un acontecimiento que saliera la obra reunida de Vicente Luy, el poeta cordobés Vicente Luy, que la sacó Caballo Negro, si no me equivoco. Así que bueno, esos son mi trío de este año. Después hay cosas que, no sé, yo este año leía a María Gainza, por ejemplo, y me encantó. El Nervio Óptico me encantó y lo leí este año, pero no es de este año. Y también salió este año el libro de Sloterdijk, Las epidemias políticas, que me pareció un libro muy oportuno también para pensar algunas cosas, que lo sacó Godot. Bueno, ahí tiro algunos libros.
Hola, soy Darío de Biblioteca Despintada y he sido invitado a este especial de Sonido de la Furia para decir los tres libros que más disfruté de su lectura y que fueron editados este año. Ahora que lo tengo acá a los tres, me parece curioso porque bueno, hay un libro de ficción, un libro de ensayos, pero algo más intimista, y después un libro completamente académico. No hay ningún libro de poesía, lo cual es raro, pero bueno, sí, no hay muchas novedades en cuanto a poesía que haya dado un volantazo en lo que se viene escribiendo. Por un lado, un libro que recientemente publicado, que es de Andrew Porter, La teoría de la luz y la materia, editado por China Editora, que la verdad que es un... Que es una apuesta muy buena de esta editorial. Son 10 cuentos en lo que se logra una voz muy, muy, muy particular y aborda la temática ahí como la vergüenza, la cobardía, ¿no? La frustración de la adolescencia gay, pero con una voz, la verdad que está dentro de esa incertidumbre, ¿no? Y de exploración, que me parece muy bueno. La verdad que recomiendo muchísimo la lectura. Andrew Porter, La teoría de la luz y la materia. Por otro lado, creo que no va a ser novedad ni para Mati ni para Alexis. Peter Horner, Hay alguien ahí, de Chai Editora, que es un libro donde me encanta la biblioteca y la vida, ¿no? La biblioteca, vivir, leer, leer, escribir, pensar, vivir. Creo que es uno de los libros que más disfruté y que seguramente volveré una y otra vez. Y no solamente por cómo está escrito y demás, sino por los autores, por las ventanas que abre el libro, ¿no? Para ir a otros autores, volver a autores como Virginia Woolf o Salinger, y para descubrir algunos, en mi caso, como Eudora Welty, Isaac Babel, James Halter. Creo que hay un montón de puertas para el disfrute de este libro. Y por otro lado, uno que es un poco más académico, pero no menos polémico, que es de Alberto Giordano, El giro autobiográfico, que lo sacó Beatriz Viterbo. Sí, que es una reunión, reúne varios libros en donde aborda, ¿no?, cómo trabaja ese yo en la literatura contemporánea, ¿no? Por momentos interpela, por momentos incomoda o da bronca inclusive, pero hay como un pensamiento y las distintas capas que tiene el yo y el uso en tanto banalidad o como recurso necesario también de la literatura en algunos textos que solicita la presencia de ese yo, que está muy bien estudiado, está muy bien ensayado, hay objeciones por supuesto, ¿no? Pero presenta una paleta de autores que la verdad es interesante estudiarlo, ¿no? Es interesante para no caer en el simplemente, listo, el uso del yo. Hay como muchísimas lecturas de ese yo y quedarse solamente en el uso del yo como algo banal o como algo narcisista es quedarse corto, ¿no? Acá hay como lecturas y capas y capas y capas de ese yo. Hay un... No se simplifica simplemente el uso del yo, ¿no? Hay un montón de mecánicas, de tornillos y demás, y de poleas, si se quiere, que va articulando ese uso, ¿no? Desde la voz narrativa, desde Ede Wara, Inés Acevedo, desde Matoni, de Daniel Link. Creo que es un libro al cual hay que leerlo despacio, hay que cuestionarlo, hay que preguntarse y preguntar. Entonces creo que es la verdad que me quedo con este libro, por supuesto. Sí o sí, también me quedo. Así que sería Andrew Porter, La teoría de la luz y la materia, editado por China Editora. Peter Orner, Hay alguien ahí, editado por Chai Editora. Y Alberto Giordano, El giro autobiográfico, clásicos reunidos por Beatriz Viterbo. Y si se me permite, un cuarto libro, que es necesario, Biblioteca Bizarra, de Eduardo Halfon, editado por Ediciones Godot. Podría haber elegido Beckett también, pero creo que me quedo con esto porque es una puerta para este autor, que es muy bueno, que Eduardo Halfon tiene editado en muchos países sus libros, y esta es la entrada justamente a la Argentina. Eduardo Halfon, Biblioteca Bizarra, que son una serie de ensayos que puede también estar conversando directamente con el libro de Peter Orner. Inclusive hay una entrevista de ellos. Pero creo que es también, si se me permite, este bonus track, es una buena presentación para la obra, para entrar a la obra de Eduardo Halfon, que seguramente se va a empezar a editar paulatinamente por Ediciones Godot. Así que también elegir estos cuatro libros o estos tres libros es también elegir el catálogo y el trabajo que están realizando las editoriales. Elegí todas editoriales argentinas que están haciendo un trabajo, la verdad, impecable. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que el 2021 nos traiga igual o mejores lecturas. Y eso, a seguir explorando la biblioteca y las editoriales y su trabajo. Así que un abrazo grande a todos.
¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Yola. Soy escritor de policiales y DJ de asaltos. Y quería recomendar para El Sonido y la Furia tres libros publicados en este 2020 del maldito COVID-19. Los relatos de Cecilia Ferreiroa en La parte enferma, publicado por la editorial Obloshka. La novela policial Causas urgentes, de Paula Rodríguez, que salió en Sudamericana, y el libro sobre la realización del disco Kit A de Radiohead, que publica acá en colaboración Dobra Robota y Walden, de esa colección magnífica que es 33 1/3.
Horacio Convertí.
Bueno, elegir los libros del año es una decisión un poco arbitraria, porque no leí todos los libros que se editaron en la Argentina. Leí muchos, pero no todos. Y porque a veces los criterios que uno utiliza son muy particulares. Puede ser un descubrimiento, puede ser la ratificación de un buen autor, puede ser el apego por un tema o por un estilo. En mi caso voy a elegir tres libros, de los muchos que leí, de los muchos que me gustaron. Uno es Guerra, de Federico Jammer. Me hizo pensar mucho. Me llevó a hacerle una entrevista a él. Disfruté mucho Guerra, de Federico Jammer, editado por Anagrama. Me gustó mucho, y lo destaco entre todos los que me gustaron, Castillos, de Santiago Cray. Es la ratificación de un gran escritor, alguien que hay que seguir de cerca porque vale la pena. Y también rescato de todo lo que leí, y subrayo, más que rescatar, subrayo, La sombra de las ballenas, de Cynthia Mayatoshi, editó Marciana. Es una novela riquísima, llena de imaginación, sorprendente. Estos son mis elegidos, puedo tener otros también. Pero bueno, a la hora de impartir injusticia en esta selección, me quedo con estos tres libros.
Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy Mercedes Halfon y voy a hacer dos recomendaciones literarias para los amigos del Sonido y la Furia que me invitaron. Voy a hacer dos breves recomendaciones, una de poesía y una de narrativa. La de poesía es de Clara Muschietti, una autora argentina que es poeta y también es fotógrafa. Tiene varios libros publicados. Este año publicó este que se llama Karateka más La canción que cantás por Ediciones Nebliplateada, que es una editorial de poesía independiente muy hermosa que publica por ahora solamente mujeres, pero con un catálogo súper cuidado y muy muy bueno. Y la de narrativa que voy a recomendar es a Vivian Gornick, que es una autora norteamericana, nacida en el Bronx, una feminista de los años 70, que está viva este año, participó en el FILBA con una charla extraordinaria. Bueno, en principio la recomendación de poesía, el libro de Clara Muschietti es realmente muy disfrutable, es un libro muy melancólico, con poemas muy breves, algunos escritos en verso y otros escritos en prosa. La de Muschietti es una poética como de la dificultad, como dice Eloisa Oliva en la contratapa. Es una poeta que vive en este mundo que vivimos nosotros, pero dándose cuenta de cierta hostilidad, de cierta dificultad, de lo raro que es a veces el día a día. Entonces sus poemas también son extraños, son melancólicos y se abren a situaciones en las que, por ejemplo, el llanto, vamos a decir, de un perro que durante toda la tarde está sonándole en el patio de luz a la poeta, empieza a meterse en el poema y ese llanto de un animal empieza a invadir su vida, ¿no? Entonces, de pronto, una situación cotidiana invade y extraña el universo de la poeta y del poema. Es un libro muy bello. Clara Muschietti es una de las mejores poetas argentinas contemporáneas y este año sacó este libro y otro que se llama Podría llevar cierto tiempo, y los recomiendo mucho los dos. Son poemas muy, muy sencillos de leer y al mismo tiempo muy profundos. Y el otro libro que quería recomendar es de Vivian Gornick, Mirarse de frente, es un conjunto de ensayos de ella. De Vivian ya se había leído acá Apegos feroces, que es su novela, una novela espectacular, y este año editaron Mirarse de frente, que es un conjunto de ensayos, pero vamos a decir que en esta autora ensayo y por otro lado narrativa no está tan separado, ¿no? Sus ensayos son muy narrativos y a la vez su narrativa es muy llena de ideas y de extractos de lo que ella va pudiendo condensar y racionalizar de lo que pasa en su vida. Es una autora que, por supuesto, piensa mucho en el lugar de las mujeres y en los cambios que las mujeres pueden generar sobre su vida y sobre su entorno, ¿no? Desde una perspectiva de un feminismo muy radical, que es el de los años 70, que empieza a pensar todo como por primera vez, ¿no? Bueno, este libro de Gornick a mí me encantó, tiene un ensayo que se llama Vivir sola, particularmente me impresionó porque es un ensayo donde ella habla de la dificultad de vivir sola y no salir a buscar pareja desesperadamente ni amigos desesperadamente para llenar ese vacío que a veces aparece y cómo se trabaja lentamente ese sentimiento y se logra en esa soledad también un lugar de resistencia, ¿no? Un lugar de feminismo. Me pareció muy, muy, muy interesante. Así que les recomiendo estos dos libros, uno de poesía y uno de prosa, porque me parece que está bueno a veces moverse entre los géneros. Les voy a leer para cerrar un poema de Clara Muschietti, que es el que le da título al libro. La canción que cantás ya es tuya. Se te pegó a vos, se me pegó a mí. Movimos la cabeza durante todo el verano. Si tuvimos un sueño, no lo recuerdo. Si pedimos deseos, no se cumplieron. Pero creímos entender para qué vinimos al mundo. Caminamos descalzos, fuimos puro ritmo. Nuestras caras quedaron registradas por extraños. Una familia al lado de la otra. La canción que cantás ya no es de nadie.
Hola, mi nombre es Silvia Hoppenheim, soy escritora y periodista cultural, rodeada de plantas, animales, ruedas y libros. Año extraño para las publicaciones, el 2020, bueno, para todo, pero los libros también son nacimientos difíciles en estos tiempos, así que hay que festejar lo que hubo y también bastante y valioso. Pero bueno, me pidieron que elija dos y aquí van dos de los muchos que me gustaría mencionar, pero primero una edición nueva, muy bella, de La Rosa en el Viento, que es una novela muy particular de Sara Gallardo, es una novela coral, pero justamente en ese enlace de personajes y de descripciones tan vívidas que realiza Sara Gallardo, uno puede casi oler su prosa, nos permite reencontrarnos con la tristeza de este mundo y su belleza. Hay descripciones que son realmente atrapantes para el ojo lector. Y otro libro muy importante para estos tiempos es Biblioteca Feminista, de Florencia Abate, ya en otra tónica, ya no es ficción, ya no es poética, sino que es reivindicación, es investigación, todo lo que hizo Florencia Abate en este raconto de la vida, luchas y obras de las feministas desde 1789 hasta nuestros tiempos, hasta Judith Butler. Están Flora Tristán, Simone de Beauvoir y muchas mujeres que merecen estar no solo en un libro, sino presentes en las luchas cotidianas. Así que bueno, estos son dos de los libros que conviven en el 2020, nuestro año difícil, pero también lleno de palabras.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Mermián, soy uno de los editores de Ediciones Godot, y de los libros que leí que se editaron en el 2020, uno de los que más me gustó es el libro expandido que publicó Ampersand. Me parece una belleza, escrito en un lenguaje muy coloquial y ameno, donde nos cuenta un poco a grandes rasgos la historia del libro, y se podría hablar también de su posible futuro, ¿no? De las posibilidades que brinda el libro, que escapan más allá del típico soporte analógico que siempre tenemos en mente. También me gustó mucho el último Bioy, que publicó Leteo. Me parece que está muy lograda la voz de la persona que acompañó en los últimos años a Bioy, y es una mirada de Bioy que no tenemos a través de otros libros, una mirada mucho más humana y que muestra un costado más quizás natural de él como ser humano y no como la bestia de escritor que todos conocimos. Un tercer libro que también me gustó mucho, que publicó Siglo XXI, es Una guía para criar hijos curiosos. Me parece un hallazgo ese libro, salió muy fácil, me parece en general esa colección, que es muy bonito el diseño de colección, es muy pregnante en librerías y que está muy logrado el tono. Hay una mezcla espectacular entre los datos duros, los datos que te dan para aprender algo sobre esa temática o para mejorar tus conocimientos sobre esa temática, y la forma en que está narrado de forma muy amena. Eso me parece un gran logro de la colección en general.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla en esta oportunidad, cerrando esta tercera temporada en Spotify, capítulo final de los finales, pero a este final sí le van a quedar puntos suspensivos. Antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche. Y claramente, estamos sobre el final, Mati, un año, el que dimos en intitular, este episodio que dimos en intitular, el año en que vivimos en pandemia.
Y seguimos saliendo al aire, hicimos una temporada mediante mensajes de WhatsApp, cuando grandes programas de podcast, o sea, y demás, que cortaron todo, absolutamente no se puede hacer, nosotros le encontramos una vuelta, no fue la más prolija. Y no, hemos hecho un programa, bueno, lamentablemente para Orlando de Virginia Woolf, que lo hicimos por Zoom y no se escuchó demasiado bien, pero después le fuimos encontrando la vuelta y le hemos puesto unos huevos.
Unas ganas hubo de hacer este programa, mira, este año dijimos, no vamos, nosotros no paramos.
No se para, acá no se para.
Algo tiene que salir de todo esto, nos había costado muchísimo. También tiene que ver con eso, ¿no? Nos costó muchísimo repararnos, rearmarnos, conseguir materiales técnicos, más que nada lo que son estos que estamos disfrutando ahora, que son micrófonos, paneles,
editoriales, que de golpe no nos podía mandar libros. Bueno, lo voy a buscar, hemos ido, he ido personalmente, vos también, a entregar también libros, o sea, los suscriptores pueden dar fe de que con pandemia y todo hemos entregado los libros haciendo malabares, pidiéndole que se acerquen, esto, lo otro, pero bueno. Y además, en el medio de todo, se nos cayó la plataforma por la cual se suscribían y hubo que volver a buscarlos.
Eso fue tremendo. Sobre el último momento casi nos hacen un gol. Fue tremendo. Pero sí, estuvo bravo un año más allá de todo, porque además el no juntarse era como muy preocupante, porque... Uh-huh. Había que coordinar esas charlas y nosotros habíamos encontrado la manera con WhatsApp más o menos de hacerlo bien, confiando en que internet no andaba bien. Ese era el problema.
Claro.
Uh-huh. Porque, digamos, yo soy Don Torcuato, vos estabas acá, muchos están en otro lado de los invitados. Entonces era re complejo manejar la idea de cuánta conectividad tenés para hacer un Zoom.
Claro. Así que bueno, fuimos al rústico y que nunca falla WhatsApp.
Sí, tal cual.
Que volvemos a las raíces, back to the roots.
En algún momento iba a llegar el mensaje. Eso era.
Claro, no importa. Lo único que te pedimos es que no lo mandes en el medio de la calle. Tratá de estar... Bueno, voy a hacer una confesión. Mientras grabábamos los programas WhatsApp mediante, yo grababa desde el baño.
¿Desde el baño?
Me encerraba en el baño. Yo vivo en un monoambiente con mi germu, entonces tampoco podía decirle quédate quieta y no hagas ningún ruido durante una hora. Así que modestamente me fui al baño, me encerré ahí y mandaba mensaje de audio.
No, vos sabés que yo me metía la cabeza dentro del ropero.
Bueno.
Yo metía la cabeza dentro del ropero, abría las puertas del ropero y me metía ahí adentro y ponía el celular ahí adentro. Para poder tener una mejor acústica, lo cual era tremendo.
Para cualquier vecino que estuviera viendo, sospecharía de las peores, claro, cosas. ¿Qué tiene escondido que no en ese ropero? Así que saliste del closet durante esta pandemia.
Exactamente, literalmente salí del closet. No, fue tremendo. La verdad que fue un año muy difícil, uh-huh. Pero que de alguna manera nosotros crecimos mucho y eso estuvo bueno. Nos permitió, obvio, sí, crecer en oyentes.
Nos dimos cuenta además de que el programa va a salir, aunque el día de mañana haya una invasión zombie, creo que va a seguir saliendo.
Y lo vamos a hacer desde acá. Sí. Logramos tener un espacio, actualizarnos también. Eso fue lo grosso, digamos, que nos costó ver actualizarnos en cuanto a técnica, en cuanto a formas de hacer un podcast, uh-huh. En cuanto a entender el público que teníamos, sí, y que tenemos, en cuanto a invitarlos a que se suscriban y animarnos también a pedir plata, que eso es algo que costó muchísimo.
Y sí, dar el famoso salto de decir, che, que está del otro lado, puede colaborar, y tampoco pidiendo una locura, ¿no? Porque hoy 300 pesos por un libro, la verdad que está desactualizado el precio y está bien, digo, está bien.
Y hoy menos que antes, uh-huh. Claro. Sí, que así cuando arrancamos.
Que, obvio que está, es más que válido, y además hemos sumado editoriales. Hoy estamos trabajando con la gente de Contexto Libros y hemos podido sumar material valiosísimo, que les aclaramos esta noche lo que vamos a hacer como despedida, y para quienes nos conocen hace varios años, siempre el último programa de la que va es hablar sobre lo mejor del año, que en realidad lo mejor es una excusa, digo, es lo que hemos leído nosotros, que
claro, claro,
es
no
un
podemos
pequeño
hablar,
porcentaje.
Claro, es imposible hablar de la del, digamos, de lo mejor como si hubiéramos leído todo, que uh-huh. No nos pasa. Incluso yo quiero meter uno que no lo terminé, que lo estoy leyendo, bueno, pero bueno. Uh-huh.
Así que, pero vamos a hablar justamente de eso, y bueno, y lo importante de haber sumado editoriales, como decía, la gente de Contexto, que nos ha alcanzado en este caso puntualmente libros de impedimento, que van a estar dentro de lo mejor del año, sin lugar a dudas. La verdad que muy, muy contentos de poder contar con estos libros que... Digo, desde Impedimenta, Periférica, Nórdica, demás, que han sido editoriales que tienen un nivel, una calidad muy, muy buena y muy interesante. Y bueno, ha sido un gran aporte también al programa, ¿no? Está el programa de Agota Christoph, ponele, ¿no?
Que sí, claro, claro. Y la entrevista que hicimos a Graham Mercury Burnett.
Claro, sí, sí, sí.
Hicimos una entrevista internacional directamente con las posibilidades que nos permitió ahora.
Que eso es algo también producto de la pandemia. En otro momento dijimos, che, ¿cómo grabamos una nota con alguien? O sea, tendría que ser una nota telefónica, pero habría que grabar. Y ahora, de golpe, la palabra Google Meet o Zoom ya la tenemos todos incorporados.
Sí,
y,
sí,
y de golpe fue decirle, che, lo hacemos por Zoom, dale. Y en otro momento ni se nos hubiera cruzado por la cabeza poder hacerlo.
Lo gracioso es que Messenger durmió, ¿viste? Que Messenger tenía, claro. antes era un Skype.
El Skype,
ajá. y se lo llevaron puesto. Atrás. Sí, 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 sí. Bueno, pero la ventaja, bueno, no importa, eso tiene que ver con tecnologías. Pero sí que nos permitió darnos cuenta que, bueno, de última muchas veces lo que importa es el contenido y que realmente pueda salir. Uh-huh. Realmente se puede hacer. Sí, ¿no? Sí. Que no vamos a estar esperando que Fresán venga de España.
Y lo hemos contactado.
Tremendo. Sí, y aparte, sí, sí. Un capo él, porque con toda la generosidad, llámenme cuando quieran, está todo re bien.
Y habló de Carson McCallar, que nada, la descoció.
Sí, tremendo. Sí, 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 una belleza lo que dijo. Y bueno, y encontrando formatos nuevos y formas nuevas de hacer en cada temporada, tratar de hacer nuevas maneras de acercar literatura y acercarnos a los lectores también, ¿no? Porque uh-huh. un poco también viene por ese lado, y acercar y hacer de puente también entre autores y lectores, entre editoriales y lectores, ¿no? Y poder ampliar un poco el espectro y yo creo que a nosotros una de las cosas que más nos llena, ¿no, Mati? Es esto de que nos mande un mensaje a alguien de Tandamandapia, que vaya a saber de dónde es, los escucho, chicos, me compré tal libro porque lo recomendaron.
Tenemos
ustedes.
Nuestro oyente panameño que vive en Austria.
Y hay un chileno que vive en Quebec, Canadá.
Sí. Y tenemos también a nuestro fiel Pascualini allá por Firmat en Santa Fe, y a nuestro amigo Coyentino. Si sí, le hemos mandado sí, libros sí, hasta sí, allá,
Julián
a ambos.
Rodrigo, tenemos a, bueno, obviamente, Manuel Rosso desde Córdoba.
Desde Córdoba, bueno, también hay una chica, se me fue el nombre.
Ah, sí, Belén, sí. Alejandra Belujun, sí.
Ah,
sí,
bueno, sí. Sí, también de Córdoba.
Sí, 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 hay muchos suscriptores que eso también...
Laura Valestierre, que nos va a donar libros para la biblioteca.
Genia total.
Cosas que sí, nosotros sí, no sí. hemos esperado en lo más mínimo, y que de golpe hay gente que está ahí, que le interesa la literatura y que, bueno, que tiene Spotify, y de bueno, es que hay gente de todos lados escuchando dos locos hablando de libros. Y
aparte con el inconveniente que es nuestra manera de hacer podcast, porque nosotros hacemos podcast como si hiciéramos radio, pero a la vez tampoco como si fuera radio, y a veces tenemos episodios de hora y 20, hora y media, en los que los últimos 40 minutos recién aparecemos nosotros.
El que
claro, pónganse
a
pensar.
El que se prenda y le cope, bienvenido, y al que le parezca que no y le gusta otra cosa, que busque otra cosa. Digo,
hay un montón,
no,
claro.
No exigimos que nadie se quede, pero creo que le encontramos la vuelta. Está bueno el formato este, está bueno que arranque de un escritor hablando, presentándose, que de golpe quien escuche se entere, qué sé yo, de todos los que han pasado presentando su libro, desde Roque Larraqui, que ya tiene un renombre y que, bueno, vamos a estar hablando obviamente de su libro, hasta muchachos que están publicando su primer trabajo.
Claro,
y
claro,
que se
claro,
han copado.
Claro. Y esos lugares que no se pierdan es importante, y que obviamente los oyentes puedan acercarse, ¿no? Y nada, estamos muy agradecidos, realmente estamos muy agradecidos por el apoyo, porque estamos realmente nos sirve muchísimo el apoyo que nos dan, que nos hablen, que podamos abrir ahora el espectro y poder tener comunicación con todos los oyentes que teníamos en todos lados, y más los que encima tienen la deferencia de suscribirse a la biblioteca El Sonido y la Furia. Entonces, con eso ya estamos recontra felices, con todo lo que nos costó y lo que nos cuesta todavía ahora repuntar la última cagada que nos pasó.
Sí, con el nuevo link para suscribirse, así que bueno, seguiremos adelante y de todas maneras, así que eso quedó clarísimo, ¿no? Ahora, sí, todos los amigos que sumamos lo vamos a perder, porque vamos a hablar de los 3 libros para cada uno de nosotros que son los mejores del año. Lo mejor del año para Matías Pertini y Luis Alexis Leiva.
Lo mejor del año. Pero vamos a. Tenemos que. A ver. Para hacer un listado, nosotros tenemos que tener un criterio.
Sí.
Estamos. Lo mejor del año que se haya publicado, obviamente, que nosotros hayamos leído. Uh-huh. O lo mejor que leímos en el año.
No, no. Estamos hablando de publicaciones dentro de este año.
Bueno, sí. Bueno. Eso es por un lado. Eso por un lado. Bien, bien, bien. Hubo un montón. Que eso fue tremendo también.
A ver, hubo menos que otros años por cuestiones lógicas.
Pero más de lo que hubiéramos esperado.
Más de lo que hubiéramos esperado desde ya. Pero bueno, hemos tenido años donde hemos leído muchas más novedades que este.
Sí, 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 sí.
Porque
sí, sí,
todos los meses había 3 o 4 libros y ahora de golpe durante unos cuantos meses no hubo novedades. Muchas editoriales se guardaron.
Incluso lo que
tuvieron, tuvieron las librerías cerradas durante mucho tiempo, entonces qué sentido tenía sacar una novedad si no le ibas a poder conseguirla, ¿no?
Claro, no, incluso muchos salieron primero como testeando uh-huh. algunas novedades en sí. formato digital. Sí, sí. Y después fue como que, bueno, probaron, dijeron, bueno, ahora que abrieron las librerías, fue algo muy loco. Por ahí volviendo un poco al tema del contexto. Porque vos te acordás que había al cerrarse las cadenas de uh-huh. librerías, salieron al cruce las librerías pequeñas y fueron como las heroínas durante mucho tiempo,
sí.
uh-huh. durante varios meses, ¿no? Sí, esto sí, de ir, no hay que olvidar eso que hicieron, ¿no? No,
claro,
y que agarraron sí. y que salieron en bicicleta, en moto, en lo que sea, a repartir.
Un poco por permisos. Necesidad y otro poco también porque había una demanda, de decir, che... Ya leí lo que tengo acá al costado de en casa, pero, quiero pero leer aparte, algo.
Claro, estoy encerrado en casa, dame algo para leer. Uh-huh. O sea, era como una necesidad urgente.
Era, sí, sí, sí.
Y no se estaba proveyendo eso y lograron más o menos sobrevivir uh-huh. ante eso, ¿no? Y fue un año que en eso hay que tenerlos en cuenta. A las librerías pequeñas,
sí.
uh-huh. Creo que no hay que olvidar de reconocerlas siempre. Las librerías online incluso, uh-huh. las que reparten libros físicos, pero tienen su emplace en una página de Instagram. Por ejemplo, el crecimiento de Aristipo fue increíble en Instagram.
No, es tremendo, sí.
Como para hablar de librerías amigas, ¿no?
Sí, sí, que, sí, no puede llegar a publica algo y ya no tire más, le decís, loco.
Dale, loco.
Veo claro. que hace 10 minutos subiste la nota y ya me decís que no tenés más ese libro, bueno.
Sí. Sí, eso. Y las editoriales pequeñas que se jugaron y siguieron publicando, como siempre lo nombramos Azul Francia, que
Azul Francia publicó más que Random House, creo, este sí, año.
Tranquilamente.
Sacó... No. Otra que dijo, o en esta cuarentena o salgo en cenizas o claro, salgo para arriba.
Claro, pero... o salimos a torto cacas esto, dije.
Sí, sí, sí. No, la verdad que se la han jugado.
O me
fundo
o...
Porque otras editoriales, con un criterio también entendible, se guardaron, ¿no?
Que también es válido, sí. Que también es válido, uh-huh. porque también pasa esto, ¿no? Imagino yo, o por lo que he hablado. Cuando vos tenés mucho capital o tenés cierto capital...
Y tenés más riesgo también.
Tenés más uh-huh. riesgo. Entonces tal vez no te conviene salir en un contexto como ese, en un momento como este. En cambio, el que tiene va sobre el día, uh-huh. gana y pierde sobre el día. Uh-huh. Entonces ahí es como muy diferente la movida sí, que sí, se sí. puede hacer. Uh-huh. Pero la verdad que fue un año donde todos peleamos para adelante. Por lo menos en la materia de libros... Y de literatura estuvimos muy, muy luchando mucho.
Sí, sí.
Pero bueno, volviendo.
Llegó un momento entonces. De las menciones.
¿Eh?
Momento de las menciones.
Uy, por favor, Mati, a ver.
Yo no sé.
Vamos si vos... del puesto 3 a 2 y 1.
No. Mira, yo me vine con 2 menciones especiales. No sé si vos tenés menciones para hacer.
Sí.
Que no
sí,
entran
sí,
en sí, el sí. ranking.
Sí, sí, sí. Pero sí, porque no entran parece... en criterio.
Claro. No quiero ser injusto. Porque ni con los oyentes, ni conmigo mismo, digo con los oyentes, de decirle, este es el mejor libro del año, cuando para mí no entraría por ahí en lo mejor, porque tengo otros 3 muy puntuales, pero que sí creo que merecen ser mencionados, porque son libros que me han interesado, que me han gustado, y voy a ir con uno de ellos, que es Confesión de Martín Coan, que sí, hablamos señor. Recientemente
sí, señor.
Con él.
Sí, señor.
Y... A ver, no me parece en el sentido de decir es lo mejor de Martín Coan, no lo sé, pero sí es un libro que me fue muy gratificante porque lo leí primero que me atrapó, me gustó, lo disfruté. Y aparte lo veo como a un Coan ya, viste, como consolidado, como que encontró su temática y encontró un formato y lo veo que ya está jugando en ese formato.
Le encontró la vuelta a su propio estilo, de sí, alguna manera.
Sí, sí, es como que lo veo, dijo, más pulido.
Quiero jugar por acá, voy uh-huh. por este lado.
Y sí. Hay un juego en la construcción del texto y me parece que está muy bien. Es un libro que, como lo digo, lo leí, lo disfruté mucho y me parece que es un Martín Coan que sigue todavía puliéndose y sigue
y buscando, avanzando, buscando las, ¿no? ¿Cómo decirte? Buscando las maneras de articular el narrador, ¿no? Uh-huh. Las maneras de seguir jugando con esos narradores y tratar de desarmarlos, buscando hacer literatura de todo.
A ver, ¿no? Martín Coan se ha escrito bastante sobre la dictadura militar, tiene varios textos sobre que transcurren en esos años, pero este es un libro sobre la dictadura y no lo es también.
No, claro, claro, no.
Así
no.
que me Podrías, parece que... No. O sea, decir confesión, ¿es un libro sobre la dictadura? Una parte.
Sí, sí, no solamente.
Sí, claro.
Es como no solamente, sí.
Así que nada, celebro eso y me parece que es un libro que merece una mención porque es un libro que está bien hecho.
Bien, menciones, has hecho uh-huh. menciones. Yo, mis menciones van también por el lado de lo que queda... ¿Cómo decirte? De lo que no entra en criterio. Uh-huh. Lo que entra en criterio. Por ejemplo, yo no había leído nada de Saer hasta lo que hicimos.
Mira.
Había leído nada de Saer. Uh-huh. Hasta que no hicimos glosa. Y para mí fue un descubrimiento increíble.
Pasa que ese no entraría como libro del año.
Claro, por eso te digo uh-huh. que es mención. Sí, sí. En el sentido de que yo de lo
lecturas,
puedo mencionar.
Ahí entra lecturas.
Uh-huh. Claro, de mis lecturas. Pero no es el caso. Veo que vos trajiste uno uh-huh. que yo no lo consideré por ser, pero estaba bien porque es una edición. Ahora entiendo tu criterio. Molloy, hecho uh-huh. por la edición que sacó Godot, yo no lo hubiera considerado como libro del año.
Pero lo es. Fue editado este año. Yo lo pongo como gran acierto del año, como gran.
Claro, pero el mérito noticia. Es. Claro, está bien, tu criterio está bien.
Pero bueno, después de ese vamos ¿Por qué? A ahondarlo, sí.
Sí, pero ¿por qué? Porque el mérito no es de Beckett, porque no editó nada este año.
Y ya no está para editar a estas alturas.
Sino que es un mérito de Godot.
Ajá.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Y ahí es un tema, porque por ahí nos podríamos haber abierto...
Pero uno de tus libros del año es un caso similar, es una edición
sí,
de este año.
Sí, 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 uh-huh. claro, claro. Claro, por la misma razón podría entrar en uno de los libros que yo, uh-huh. que yo nombré. Pero bueno, voy a ir, estas son menciones, así. Uh-huh. Pero voy a ir sí a un libro que yo sí lo voy a poner, pero yo sé porque vos no lo leíste. No alcanzaste a leerlo. Como vamos a poner, yo lo pongo como de 3 a 1, digamos, uh-huh. de 3 al 1. Yo pondría Un crimen japonés de uh-huh. Gebel. Un crimen japonés, no alcanzaste a leerlo porque lo tuvimos en digital, fue todo un tema.
Sí, a mí sinceramente no puedo leer en digital,
qué
perdón.
Qué difícil, me fue difícil.
No puedo, así me des el texto de Gebel, que seguramente me va a interesar, no sí. puedo. No puedo.
A mí me costó, pero lo pude hacer con una aplicación en el celular.
Gebel resiste eso, ¿no?
Igual ya me lo encargué. Igual ya me lo encargué el sí, físico, porque ahora salió.
Pero qué espanto leer encima en el celular. O sea, es todo en contra. Me cuesta leer las notas a veces de los portales de noticias en el celular. Imagínate una novela.
No, tremendo, tremendo. Pero bueno, enganché una aplicación que más o menos zafa, viste, que te lo arma bien al texto en la pantalla. Si tienes un celular más o menos grande, sirve. Nada. Y aparte lo leía contrarreloj, porque ya teníamos claro, programada sí, la sí. nota con él, uh-huh. que la habrán escuchado, vayan a Spotify
bueno, el y programa búsquenlo. De, si no me equivoco, el de Macedonio. Sí, Macedonio, que fue Gebel, Becerra y Macedonio Fernández.
Cierto.
Trompada la
nuca. ¡Bombazo!
Un par de programas que fueron bomba, ¿viste? El Monster of Rock, pero de la literatura.
Sí, mal, claro. Era Gebel con Crimen Japonés, fue Becerra presentando a Macedonio Fernández y después nosotros hablando de Macedonio. No se podía más, boludo. No podíamos hacer. Bueno, claro, teníamos programado ya la nota con él y yo lo estaba terminando ya al último momento. Es una maravilla. Es una maravilla, pero porque se te escapa. Son esos libros que no los podés abarcar, porque no sé cómo decirte. Digamos, van sobre un modelo conocido de la literatura argentina sobre Japón, habla sobre el Japón medieval, sobre el Japón, ¿no?, imperial y toda esa época, pero en un narrador muy, muy actual, muy moderno, donde suceden cosas desopilantes, donde la palabra es tan importante porque la palabra dirime la realidad. Es como si todo el tiempo te estuviera diciendo eso, ¿no? Y hay duelos de palabras y duelos de justificaciones. Y uno
dice, es una novela extensa, ¿no? No es cortita.
No, es larga, claro, claro, es extensa.
¿Sabes que ni la tapa vi?
Es hermosa la tapa, es toda rosadita con una casita japonesa, así muy bonita. Es potente. Tampoco. Creo que en físico debe tener más de 600 páginas o cerca, si no me equivoco. Si no me equivoco, mira, 400 y pico, por ahí. Pero tremendo, digo, la idea del nivel de discusión de los personajes, donde los argumentos y la palabra son las que dirimen las cuestiones. Y todo el tiempo la realidad empieza a cambiar a partir de las discusiones y razonamientos de cada uno de los personajes. Donde parece que tenés un policial porque tenés que descubrir un crimen, parece que es y no es, y al fin de cuentas importa tan poco todo eso, que es un avance de narrativa y de literatura constante. Por eso me parece que es muy bueno para poner dentro de lo interesante que salió en el año.
Yo voy a hacer la segunda mención, el segundo mencionado, y después sí ya me voy a meter en los tres, que es En guerra con la piel, de Nicolás Mavrakis, editado por Azul Francia. Y este es un libro que lo tengo que mencionar porque me parece que es un libro necesario. ¿Por qué necesario? Porque lo que hace Nicolás Mavrakis es algo que la literatura debiera hacerlo más seguido, que es cuestionar el presente, cuestionar lo ya establecido, cuestionar o molestar, incomodar. Este es un libro que incomoda muchas cuestiones que hoy en día...
Coyunturales, digamos.
O que ya se dan por sentado. Digo, es un libro que cuestiona... todo, prácticamente, así que me parece que es necesario que tener este tipo de libros con nosotros, ¿no? Por ejemplo, el primer texto, o el cuento, digámosle, principal, en realidad hay varios cuentos, pero digo, por ahí el cuento que más se ha hablado de él por distintas reseñas, que se llama justamente El cuerpo, es un clásico, ¿qué pasaría si? Y en este caso es El último nieto recuperado. ¿Qué pasaría si fue utilizar a su lugar, en este caso el personaje que encarna este último nieto en ser recuperado, gana el premio Nobel de la Paz y demás, y empieza a utilizar su lugar de reconocimiento y de preponderancia y demás en beneficio propio, ¿no? Y es un, por ejemplo, es un pianista tirando a mediocre, pero que utiliza su chapa para tocar en el Luna Park y demás, y es como que todos son condescendientes hacia él, y él empieza a abusarse de eso, y empieza a hacer un uso y abuso de su lugar. Entonces,
a instancias del poder que te da la...
Sí, el reconocimiento que te da, o el hecho de qué pasaría si esos lugares empezaron a ser utilizados con otros fines, ¿no? Y quién se animaría a enfrentarlo, además, ¿no?
Claro.
Ahí justamente radica el poder. Así que esa es una de las temáticas, se mete con un montón de temáticas más. Y me parece que está
interesante,
bueno.
Eso, recontra interesante. Me
parece que está bueno porque es un libro incómodo.
Bien, bien.
Y que hace falta. Valoro eso, ¿no? Incomodar. Me parece que la literatura que incomoda tiene que estar, pero incomodar no es faltar el respeto. Y sepamos diferenciar las cosas. Digo, incomodar no es un... Mirá, voy a escribir contra el movimiento feminista de mujeres y voy a hacer esto, ¿viste? Y haces un cuento que es una estupidez. Digo, no. Cuando lo haces bien, vale la pena. Claro. Y en este caso me parece que...
Cuando los argumentos literarios...
Incomoda con clase.
Cuando los argumentos literarios son los que valen, digamos, son los que te hacen cuestionar.
Claro, sí, no. Porque también estamos acostumbrados también a recibir un montón de cosas que decís, hay más un intento de llamar la atención o incomolestar,
claro,
o agredir.
Ser rebelde no, ser, no es ser Iorio, digamos, hoy.
No, bueno, claro, sí. Claro, es un buen ejemplo para decir lo que no es Mavrakis.
Muy bien, muy bien. Muy buena esa.
Así que me parece que está bueno. Es un
tipo otro que de no leí yo y que voy a leer. Sí, sí. Uh-huh. Mirá que nos estamos recomendando los que no leímos.
Pero bueno, esas eran dos menciones. Ahora sí, si querés, me meto.
¡Upa! A ver.
Mi número, porque vos hablaste de tu número 3.
Sí, yo hablé número 3.
Me
sí.
alineo a vos y te
dos,
sigo.
Y tiré dos menciones.
Para no quedar abajo.
Dale.
Voy con mi número 3 y empardamos. Mi número 3 no está en esta mesa porque te lo presté. Pero vamos, en mi ranking hay, como supieron notar, hay reediciones. Que me parece que son... este fue un año también donde hubo muchas reediciones. Por ejemplo, habrán que nos siguen, sabrán que la obra de Charlie Failing se reeditó ahora por la parte maldita, pero no lo puedo mencionar porque todavía no lo he podido leer. Pero sí, el que pude leer es una reedición de los cuentos de Gustavo Ferreira, El Perdón, que lo tiene Luis Alexis Leiva. Mirá,
si no acá, se lo pedí. La mochila, boludo. No, yo lo traje porque los tengo de los que estoy leyendo. Sí, sí, sí.
Acá los está, que mirá. Estoy leyendo.
Y se lo estoy pasando.
Mirá, yo no lo había traído, pero lo iba a mencionar. Esto para que se den cuenta que no tenemos programado qué va a nombrar cada uno. Pero fue un hallazgo para mí. Gustavo Ferreira era un autor que yo lo tenía de nombre. Alguna vez también Martín Coban dijo, no, habría Gustavo Ferreira es un escritor argentino que tendría que tener más reconocimiento. No lo tenía junado. Y justo en esos días cayó así de la nada. Editorial Dualidad dijo, nos mandó unos libros. Y estaba El Perdón de Gustavo Ferreira, que son... unos cuantos cuentos, número
6. Es todo por Editorial Dualidad.
Dualidad, sí, sí. Una buena cantidad de cuentos cortitos. Y leí uno, leí dos, leí tres, leí cuatro, leí cinco. Y dije, che, pero esto está muy bueno. Así que el hallazgo y el rescate. Que Gustavo Ferreira es un autor que está vivo, está entre nosotros, digo, pero este libro había sido editado en los 90, si no me equivoco, es el primero que publica él, con muy veintipocos años. Y la verdad que esta reedición me sirvió y le va a servir a un montón de gente para conocerlo, y son muy, muy buenos cuentos.
Puesto número 3.
Sí.
Gustavo Ferreira, puesto número 3 de Matías Pertini. Muy bien, muy bien.
El Perdón, Editorial Dualidad, aparte una edición hermosa, ¿eh?
Sí, 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 está bárbara. Yo tengo que entrarle bien ahora, todavía no...
¿A quién? Perdón. ¿Eh? ¿A quién, perdón?
A Gustavo Ferreira. El perdón.
Al perdón.
El perdón le tenía que entrar. Sí. al libro de Gustavo Ferreira. Así que también daré mi opinión después, a ver qué onda. Ahora estoy en un problema, porque si yo quiero pasar a un puesto número 2, ya hablamos de ese libro.
A ver.
Coincidimos también. Pero... el problema es que ahora que cambiamos el criterio, no que cambiamos, que yo entendí otra parte del criterio, que es una reedición también serviría, o una edición ahora, aunque el libro sea más viejo, o una edición traducida, que no había sido uh-huh. antes, tengo que correr un par de
sí, bueno, habrá que sacar.
Así que te tengo que poner en un bonus track también.
Vamos bueno,
a
una decirlo. Mención podés
una poner, mención. Sí. Pero que ya lo nombramos, al de Martín Coban, justamente. Bueno, voy a tener que ponerlo ahí.
Coincidimos como mención.
Porque el puesto número 2, en mi caso, y ahí vamos a coincidir también.
A ver.
Pero vamos a coincidir en diferentes puestos. Va a ser El Verano que mi madre...
Dos.
Con los ojos verdes. Puesto número 2.
Yo lo puse 1.
¡Ah!
¿Qué puede ser mejor que eso?
El de Agota Christoph.
¡Ah! Ay, bueno, sí, es un 970 con un 980, digo. Pero no, yo
qué difícil, mirá, ¿no?
La pongo a Tatiana arriba.
¿Vos ponés a Tatiana en el puesto número 1?
Sí, 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 sí.
Estamos hablando de Tatiana Tibulac. De...
Es el libro del año para mí, no.
Claro, El Verano que mi madre tuvo los ojos verdes, ¿no?
Tremendo.
Es una cosa impresionante. Así, es impresionante lo que lees.
El otro día nos había agarrás escrito...
los primeros párrafos y te da 3-4 cachetazos, no podés creer lo me que escribió... estás leyendo y sigue avanzando.
No, se escribió un muchacho por Twitter justamente diciendo que lo compró y que quedó fascinado. Y le digo, y sí.
No es para menos.
Es sí, tremendo, de verdad. Es tremendo. Es triste, fuerte, duro. Y además de todo eso, de toda la crudeza que tiene este texto, esta relación entre hijo y madre, sí, tremenda, pero de amor-odio constante.
Y además de todo eso, ¿no?, que uno espera que se transforme y se transforma.
Pero además de todo eso, sí, tiene un juego literario. Sumado a todo eso,
un juego literario temporal, el espacio temporal, versional, digamos, en cuanto a versiones.
Poesía.
No, es increíble lo que sucede.
¿No estás pensando en ponerlo primero ahora?
No puedo.
Para mí es el uno del ranking.
Solamente podría ser el uno porque es realmente es de este año.
Que en realidad tampoco, porque acá llegó este año, es un libro del año pasado.
Ah, entonces estamos bien, estamos parejos. No,
o sea, acá llegó, claro, porque acá no. Todo llega más tarde, estamos en el culis mundi. Pero cuando antes... llegó a Buenos Aires es como el coronavirus, cuando llegó acá ya en Europa había quedado devastada.
Bueno, llegamos en el último coletazo. No, uh-huh. Bueno, a mí me parece puesto número 2, que no me parece para nada menor.
No, obviamente que no.
Porque
para mí es el 1.
De verdad, es tremendo.
Tiene una remera que hasta tiene a Tibulac y abajo le pongo el 1, así grande.
La 1.
La 1, sí.
Sos
sí,
la 1.
Sí. Tatiana, sos la número 1.
Sos la número 1, totalmente.
Sí, sí.
No, es un libro increíble. Es impresionante. De verdad que es impresionante. No. Que agarra. Te pasa esto. Lo que pasa es que los dos que yo tengo ahí son imposibles de no considerar como libros.
Bueno,
sí, menos que Christophe. Geniales. Menos que geniales no pueden ser.
A ver, lo que me pasa a mí con Agota Christophe es que yo lo había leído hace unos años atrás.
Claro, y
entonces
este te impresionó
el impacto
más.
De Tatiana es más reciente.
Claro, no, cuando
leí este de Tatiana, me acuerdo que te escribí y te decía, no sabes lo que tengo en mis manos. Sí. Pero te lo puedo cambiar ahora por otro. Ya que lo mencionaste y me lo quemaste, yo te voy con otra bomba.
Bueno, vamos a ir a otro. Yo igual voy a tirarte. Bueno, dale, anda vos. Porque no vayamos al primero así como...
El primero ahora...
Vamos a discutirlo.
Ya saben que es Tatiana, pero bueno, me modifico otro y pongo a otro, que no lo mencionamos todavía. Pero otro de Impedimenta, que mire, este es reciente, este me llegó, lo retiré la semana pasada, lo estoy leyendo ahora. Que es un autor argentino.
Una lectura en proceso estás teniendo.
Sí, sí, pero merece otra mención. Ahí abrimos paréntesis y agregamos un libro para mencionar, que es el de Hernán Díaz, que es un autor argentino que se fue muy joven a vivir a Suecia y actualmente vive en Nueva York y publica ya. De hecho, este libro lo publicó en inglés y ahora tenemos una traducción de Fon Bilbao. O sea, no lo tradujo él, otro tradujo libro de este argentino al castellano, que se llama A lo lejos. Es una novela, una road movie, sí, una novela de acción western, pero tremendo.
Ya lo quiero leer.
Tremendo. O sea, algunas reseñas y demás. Bueno, este premio ganó el premio Faulkner, así que obviamente tiene que ser mencionado en este programa, pero... claro, las reseñas hablaban de un Cormac McCarthy de Meridiano de Sangre y tiene algo de eso. Y es una gran novela norteamericana escrita por un argentino.
Bien ahí.
A ver, lo que tiene es esa acción constante, porque estos son dos hermanos suecos, que es un poco también la historia de él, ¿no? Que desde Suecia va a Estados Unidos, digo. Pero bueno, son dos hermanos suecos en el siglo XVIII. Que la están pasando muy mal.
¿Siglo XVIII o XIX?
XIX, perdón. Y la están pasando muy mal. Viven en una parte rural de Suecia y el padre les dice, bueno, váyanse a América a probar suerte y después vemos qué pasa, ¿no? Y estos muchachos en el puerto, en el quilombo de gente, se pierden. Uno, y el que narra, empieza a preguntar, el barco que va a América, no sabe ni cómo se pronuncia Nueva York ellos. Entonces dice América, claro, este barco va a América. El tema es que el hermano va a Nueva York,
sí,
o él cree que va a Nueva York, porque era el destino que tenían originalmente, sí, y él termina en California, en la otra punta.
Nada que ver.
Mirá vos. Y termina en pleno California, esos desiertos.
Fiebre del oro.
De Estados Unidos, fiebre del oro, qué pasaba, cacería de indios. Aparte, sórdido la narración. La gente, las descripciones que hace, ¿viste? No es ese western de cine. Es el western que huele mal, que... Claro, ah, a ver, bien, la bien. Gente en esa época estaba transpirada, se le caían los dientes, o sea, es todo, todo está mal.
Bueno, vos sabés que quería nombrar uno más antes de discutirnos el puesto número uno, porque creo que no deberíamos olvidarnos del libro...
De Jacinto, vas a decir.
Exactamente.
Claro, sí, sí.
De Héctor Jacinto Gómez, con su libro...
Sí. Debut, además.
Sí, de debut, La Agitación. La Agitación, hecho por editado por Azul Francia. Tremendo, me parece que es tremendo. Un libro que merece ser nombrado entre lo mejor del año.
Sí, 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 sí.
Pero por... Y lástima que, bueno, obviamente, Azul Francia no es... No es Random House y no tiene la tirada o la
pero
la
importancia. Pero metió la segunda edición ahora.
Pero pegó una segunda edición hermosa, uh-huh. Y es un libro impresionante.
Impresionante, también. Sí, sí. Me acuerdo que lo agarré sin saber nada de él, como de esos libros que no llegan.
Sí, sí.
Y bueno, y lo empecé a leer y dije, a la mierda.
Sí, sí, sí. A esto mierda. No puede más. A esto no puede más. Sí,
ya el arranque. Ya
sí,
el arranque.
Sí, 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 sí. Es un libro que realmente vale la pena. Bueno, vayan a nuestro
fue el primero del podcast, sí. Primero episodio. De
la segunda temporada. De
la segunda, ajá.
Sí.
Sí, fue a mitad de
donde
año.
Hablamos con él justamente en medio de la pandemia, porque lo hicimos por WhatsApp también.
Antes de que se vuelva un Instagramer.
Claro, fue justamente antes, sí, sí.
Y... Nosotros lo hicimos conocido a él en realidad.
Le vamos a decir eso. Lo vas gracias a nosotros. Claro. No, tu Instagram no existiría
sin nosotros. No te olvides nosotros. Nunca quién te hizo la primera nota.
La verdad que fue un...
Nosotros lo leímos y automáticamente queríamos hablar con él.
Hay que hablar con él. Sí, sí, sí. Un librazo, me parece que recontra valía la pena. Y otro que por suerte también pudimos hacer nota en el mismo nivel, ¿no? Que él, que es a Greg McCree Burnett.
Claro.
Bueno, con su libro... Sí. Un plan sangriento, que también la pasé muy bien leyéndolo, sí, muy bien leyéndolo, sí. Un juego de la fantasía y lo real y el crimen y la psicología, la verdad que un texto hecho por editado por Impedimenta hace poquito en español, digamos, uh-huh. Recontra vale la pena. Un plan sangriento de Graham McCree Burnett, que pudimos hablar con él por suerte desde Escocia.
Sí, sí, se copó un campeón.
Fue una locura.
Y así antes de ir al uno, quiero hacer una mención por dos libros que me parecen necesarios. Uno lo mencionó Poterala.
Sí.
Que es el de Miguel Sardeña.
Los años tristes de Caguabata.
De Caguabata. Sí. Y lo quiero linkear con Hay alguien de ahí, de Peter Horner, que me parece que fue editado por Chai Editora. Y me parece que son dos libros que hay que mezclarlos porque me parecen también, como decía el de Mabrá, que es un libro necesario. Estos también me parece que son libros necesarios porque lo que narran puntualmente, muy distinto a los dos, porque el libro de Sardeña habla sobre la muerte de su padre y cómo Caguabata fue una contención en ese momento, la literatura de Caguabata lo acompaña en un momento tan difícil como ese.
Sí, sí.
Y el de Peter Horner habla de lo mismo. Habla de una vida de divorcio, de mucha soledad, pero lo acompañan los libros. Entonces me parece que está bueno esta literatura que...
Casi de contención.
Que nos dice, no solamente por hablar de libros, digo, a veces también uno está mal y lo acompaña la música, u otro puede encontrar en otra arte. Digo, la importancia del arte en la vida de uno, ¿no? Como,
sí.
Y me parece que son libros que reivindican eso, sí. Y que en este caso puntual, bueno, el de Peter Horner y el de Sardeña es la literatura, pero puede ser cualquier cosa. Digo, cómo el arte se mete en la vida, es parte de nuestra vida, y cuando estamos mal, cuando nos sentimos que de golpe por ahí la realidad a veces nos desborda, el arte está ahí. Y me parece que son dos libros que de una manera totalmente distinta, en el caso de Sardeña, de lo novelístico, en el de Peter Horner... Es casi como una especie de lo que haría Juan Forn, de que no es una reseña, pero es una recomendación, pero tiene también algunas cosas de crítica y demás, y que te acercan a autores, ¿no? Claro, sí, así que...
Bien, bien, bien.
Son dos libros que me parece que está bueno. Está bueno como para reivindicar este acompañamiento que hace el arte. Que la vida sin el arte y sería mucho peor.
Yo siempre digo que ¿qué es lo que, por qué hacemos arte? Y que yo creo que la literatura y el arte en general es la que nos hace ser seres humanos. Sí. Yo creo que es la que más nos define como seres humanos. Uh-huh. Más allá de todos los demás, todo lo que suceda además, siempre sale del arte. Creo además, que podemos tener, o sea, puede haber una especie de recontra adelantada de cosas, ¿no? Digamos, animales y nuestro pulgar oponible que nos ha diferenciado. Pero creo que el arte es lo único auténticamente humano.
Y el arte, no entenderlo por el arte más supremo, no, culto. No, digo, no, de golpe estás mal y necesitas escuchar unos lentos de Bon Jovi. Y eso, en ese momento, te acompaña y está ahí y te levanta. Bueno, no importa. Claro, claro, es claro. Eso. Es cuando vos decís, necesito algo que me entienda en este momento, que me complete. Y puede ser cualquier cosa, digo, y por eso
nunca,
digo.
Nunca que... es algo que. Que siempre es algo personal también.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Porque el practicar el arte. Hay algo que me pasaba, yo ahora no lo hago tanto, pero antes el dibujo era uh-huh. algo para mí terapéutico, porque podías estar horas dibujando, concentrándote en ese dibujo, y todo era un placer, y el mundo alrededor podía seguir girando, y a mí no importaba nada, porque yo estaba metido en ese arte, en la práctica de ese arte. No importa si eso vos. Después te podés... A ver, tenemos mal entendido el éxito. A veces el éxito creemos que... O mal entendido, no. En realidad el único éxito que existe es el éxito económico en esta sociedad. Y eso nos opaca muchas cosas. Uh-huh. Por buscar claro. ese éxito económico creemos que podemos, que estamos perdiendo el tiempo cuando estamos practicando un arte. Y que es lo mismo que yo siempre digo. No hay que apurarse tanto a publicar, sino que hay que preocuparse en escribir bien. Lo cual te va a llevar un montón de tiempo. Uh-huh. Y te vas a... ocupar en eso y que no te opaque ese éxito, esa forma de concepción del éxito, que no te opaque lo que vos, tu práctica del arte, y que no lo tires abajo. Siempre es arte, no importa que hagas una canción pedorra, no importa que escribas un cuento medio pelo, uh-huh. todo hay tiempo de mejorarlo.
Obvio.
Uh-huh. ¿No? Y gente que tiene un poco también, que yo lo he escuchado hablar sobre eso, sobre lo que es publicar mucho o no, es a Roque Larraqui.
Bueno, el, Roque Larraqui es un hombre que publica tres libros, poco, tres pero libros. Te la manda a guardar.
Es increíble lo que publica.
Así que vas a hacer tu libro.
Es que es el que estoy leyendo, justamente. Uh-huh. La Telepatía Nacional, que salió hace muy poquito también, entre las novedades de Eterna Cadencia. La verdad, impresionante. No esperaba menos a alguien que publicó La Come Madre. No esperaba menos. Pero,
lo cual es un problema para Larraqui.
Eso, claro, pero él,
porque después de semejante libro, a ver, y ahora.
Yo he ido a clases con él de la UNA, y él decía, yo publico muy poco. Y dice, sí. ¿Por qué no me apura nadie? Dice, no, yo no tengo por qué apurarme
a
para
ver,
publicar.
No creo que lo esté esperando $1,000,000 cada claro, vez que publica. Y el chabón entonces decía, dijo, claro, ¿para qué me voy a apurar?
Hace La Come Madre, hace Ectoplasma Animal
sí.
y hace Telepatía Nacional. La Telepatía Nacional.
Son 10
y los
años,
tres
¿no?
son más o menos, de alguna manera hay una relación. No, no es una trilogía, pero más o menos. Y
qué bien que estaba La Come Madre, por
Dios. Es muy bueno, es muy bueno.
Este no lo leí todavía, lo tenés no, vos.
Este está tremendo.
Cuando lo termines me lo vas a pasar.
Es como informe, no, ya enseguida porque nada, se lee rápido y la verdad que es hermoso, hermoso.
Yo lo empecé a leer, leí las primeras páginas y sí, estaba muy bien.
Sí, 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 la verdad que muy bien. Creo que también es esto del, estamos haciendo, ¿no? Esto del ranking es como una excusa para hablar de
sí,
buenos
sí.
libros.
Yo ya era ¿no? uno, ya estoy desnudo. Mi número uno ya cayó, que era Tatiana, así que Tatiana Tibuliak.
No, bueno, yo creo que, pero porque lo leí yo este año también, sí, sí, no sí. me pasa. Y que me dijiste, no, pero entraría, listo, entró.
Así que tu número uno es Agota Christoph y no se mueve de ahí.
Y mi sí, sí. Klaus y bueno, Lucas. Sí, Klaus y Lucas creo que
te
es el número.
Te partió la cabeza cuando lo
no,
leí.
No podía creer.
Lo leíste aparte en un fin de semana.
Sí, sí, creo que en dos, tres días hice tra, así. No lo podía creer lo que estaba leyendo. Así, fue como una revelación prácticamente.
Mi 2, que ahora pasa a ser el 1, en realidad son 3 libros.
Sí.
Porque me parece que es el gran aporte literario a la historia argentina que hizo Editorial Godot, que es la trilogía sí. de Samuel Beckett.
Sí, señor.
Con Molo y Malón Muere y el Innombrable, editados y traducidos por Matías Battiston, o sea, una traducción eso nacional.
Es un golazo, eso es un golazo.
Y lo me que parece hizo... que lo que hizo Godot es un aporte sí. literal a la cultura de nuestro país. Es eso. Sí, tener a Beckett sí. traducido con una traducción
argentina, fenomenal. Bien hecha, sí, con, sí. con la responsabilidad con la que se traduce. Y
son tres, tres libros de que yo lo conté en el programa que hicimos sobre Molloy puntualmente. Que yo, estos me habían llegado, ¿viste? Creo que Leo Sabatella, cuando había venido al programa, había hablado de Beckett y yo busqué esos libros. Y claro, había una edición de Lumen, había otras ediciones dando vueltas que eran sí, sí. viejas. Maltrechas y caras.
Y caras encima.
Entonces claro. yo las busqué y bueno, conseguí algunas ahí a precio, pero eran las ediciones que después las terminamos mandando a Corrientes, ¿no?
Fueron a Corrientes.
Fueron sí, a Corrientes, sí, mis sí, tres sí. Beckett.
La ganó un muchacho en un sorteo
Julián,
de.
¿No?
¿Eh?
Julián.
Ah, sí, claro. Sí, sí. Claro.
Nuestro suscriptor. Sí, 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 que bueno, un saludo a Julián que tiene los libros de.
los tuyos, que, los que eran los viejitos. Que,
sí, los, sí, mi, sí. Mis Beckett viejitos que busqué y pateé mucho para conseguirlos. Porque no se conseguían. Y además no. la traducción estaba bien, pero bueno, lo que hace Battiston. Uf.
No, muy bueno, muy bueno. También muy otra lectura que para mí este año fue tuvo que ver con revelaciones de lectura.
No, yo... lo que hace Godot es sí. algo que tendría que haber hecho el Ministerio de Cultura, te digo. Sí, o sea, casi sí, a ese nivel.
Sí, sí, sí.
Que era, hay autores que tienen que estar a disposición y a un precio razonable. Bueno, Godot hizo eso. Sí, y con una edición sí. hermosa. Y bueno, lo tenemos a Beckett en nuestras librerías, muchachos. O sea, cualquiera que esté queriendo escribir, que se quiera realmente interiorizar en lo que es escribir, bueno, tienen un maestro ahí.
En lo que es la literatura en sí, la literatura mundial. Sí, digamos, sí. Reflexionar sobre la literatura. Uh-huh. ¿No? Entender sobre qué quiero hacer cuando se hace literatura o qué quiero leer cuando leo literatura. Eso cambia muchísimo. Yo creo sí. que en esos... puntos creo que hemos
ese
tocado.
Círculo que hay en Molloy, por favor, o sea, lo hicimos en el programa, pero sí, vos sí, lees sí. a Molloy y decís, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿qué hago yo escribiendo? O sea, ¿qué puedo claro, aportar oye. Yo? ¿Viste?
No, me parece que
es eso, es aprender, tenés acá una bestia para desmenuzar. Estos son libros para que además te obligan, nosotros por ahí porque venimos muy cebados con el programa y tenemos que leer rápido muchas veces.
Sí, sí.
Y estos son libros que te dicen, no, frená. Frenada y apreciada.
Nos tomamos un tiempo igual para leerlo, creo.
Sí,
que.
Porque no te queda otra.
Cuando salió hicimos como un mes y pico hasta que lo terminamos de leer.
No,
un mes
no, 15 días, pero bueno,
¿sí?
bastante.
¿Tan rápido lo leí?
Sí, sí.
Ah, claro, 15 días es un montón para nosotros.
Pero bueno, sí, fue un libro, claro. también no lo podés leer rápido. Aparte es un libro para ir desmenuzando, a ver qué hace acá, cómo construye. No, es
sí.
una cosa
sí, que sí, 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 sí.
tenerla acá accesible en las librerías nuestras, con una traducción local. Y bueno, sí,
es sí, para, sí, de, sí. para la degustar. Verdad que es un aporte a la cultura nacional, de la cultura mundial a nuestra cultura nacional. Uh-huh. Gracias a Godot, realmente, gracias. Gracias, porque no podía ser de otra manera, la verdad que...
Sí,
pero
sí.
han logrado algo que, como decís vos, tendría que haber sido un emprendimiento sí, del Estado.
Claro,
un emprendimiento sí, del Estado.
Esas cosas que sí. decís, bueno, viste.
Sí, 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 sí.
Tenemos que conseguir autores de este calibre para.
Y esta para calidad de edición, ¿no? todo, ¿no? Creo que ahí se demuestra también que hay un mercado que puede funcionar y que hay cosas que se pueden hacer y que se deberían hacer. También.
Sí, aparte lo que ha hecho Godot desde la edición, la bolsita, que si comprabas los libros te daban una bolsa.
Toda, o sea, la
todo,
chuchería,
toda la
que
chuchería
hicieron,
sí. el señalador, todo. Ah, tremendo, tremendo.
Sí, sí,
y además,
sí,
bueno, nosotros hablamos con Battiston, el laburo que hizo ese muchacho.
Sí, impresionante.
Tradujo los tres libros de Beckett del francés al castellano, cotejándolo con lo que Beckett tradujo al inglés. Sí.
Claro, haciendo toda la comparación.
Ah, Dios, sí, ya sí, me canso de pensarlo nada más. ¿Cuánto sí. amor, no, que hay atrás de esto? Esa, ¿eh? La respuesta es cuánto amor que hay atrás de esto.
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Que no, cuando
sí,
no te da lo mismo bien. Sacarlo por sacarlo.
No, es que, bueno, ¿sabes qué le pasaba a una de las cosas que charlamos? No sé si salió en el podcast, la charla de Fresán, uh-huh. y que él comentaba, dice, me pidieron que haga una reseña sobre un
sí, claro,
prólogo
sobre Cheever.
De Cheever,
uh-huh. Lo tengo.
Dice, y terminé haciendo dice anotaciones, cosas, dice porque yo no me podía quedar.
Bueno, Battiston va a sacar un libro justamente de todo lo que se encontró cuando traducía a Beckett, ¿no?
Eso es amor a la literatura, sí, sí. Y me parece que es algo que se tiene que valorar. Y vamos por ahí, ¿no? Uh-huh. Tanto el amor como que tuvo Francisca en jugarse y sacar tantos libros, uh-huh. Las editoriales españolas que nos mandaron libros a nosotros que no nos conocían, todo esto, digamos, esta cantidad de novedades y de cosas que les estamos comentando, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con el realmente una preocupación y un amor por la literatura que vale la pena seguirla y que le prestemos atención. Tengo también ahí por leer el libro de Pablo Di Marco, también de Dualidad, sí. La gente que también se incorporó. Tuvo
muy buena reseña, yo todavía no lo pude leer.
Sí, yo lo estuve leyendo, está muy interesante, está muy bien logrado, me parece. También lo estoy leyendo paralelo, porque son libros, viste que uno lee con tres libros por vez, más o menos.
Yo no puedo, viste, no puedo leer tres libros por vez. Yo me concentro y hasta que no termino uno no voy al otro porque, a ver, si son libros de cuentos, por ahí me echo un cuento, digo, pero...
Claro.
Dos novelas paralelas
me voy al baño y me echo un cuento.
Pero dos novelas paralelas no la puedo llevar.
Ah, yo tengo la suerte de tener buena memoria para dejar novelas y volver a retomarlas. Ah,
pensé que ibas
a
decir para dejar novias o algo de eso.
No, generalmente me dejan así.
Claro,
que no.
Te la hacen fácil.
Claro, sí.
Tienes la dignidad de dejarme y evitarme todo el engorro de tener que dejar a alguien.
Es que aparte provoco que me dejen. Yo busco que me dejen para después hacerme el que escribo poemas.
Claro, si no, la máquina no arranca.
Tal cual. Bueno, tenemos.
Hemos tirado un montón de libros por la cabeza.
Dos puestos número uno. Dos puestos número uno, tenemos que decir.
Bueno, vos tenés a Agota.
Claro, por un lado, con Klaus y Lucas.
Bueno, está bien, igual ve que lo puedo poner lo que hizo Godot como número uno, digo, está bien.
También, sí, pero sí. Ya lo habías nombrado, así que estamos como, wow, qué problema, ¿no? Tenemos ahí unos puestos, elijan ustedes cuál les parece mejor, pongan un comentario en la campanita y, no, en YouTube no funciona, en Spotify no funciona.
No, eso. Pero bueno, sí le tiramos un montón de libros por la cabeza, que claro. Los recomendamos realmente con fervor. Así que bueno, pueden ir chusmeando que realmente creo que de todo lo que mencionamos acá y no va a haber nada que los pueda que ustedes digan qué cagada, mirá lo que me compré,
no creo que haya nada
realmente sí.
Estoy mirando las cosas que notamos, vamos a hacer un listado después de los que nombramos en este episodio y se los vamos a dejar en nuestras redes, en Instagram seguramente. Los libros que recomendamos, no importa el orden, van a estar ahí puestos. Sí. Lean lo que les más les
salvo
guste.
Salvo Tatiana, que es la número uno.
Ok. Lo peor es que no te puedo decir no ni en pedo.
No.
¿Cómo te voy a decir no ni en pedo? No, lo que pasa es que empezás a dudar. Pero qué maravilla. Qué maravilla. Me quedé todavía. Y tiene una tapa hermosa por otro lado. Bueno, eso es lo que tiene que ver con nuestras mejores lecturas o mejores libros que hemos leído este año. Así que prepárense porque encima hay un par de anuncios y un par de novedades.
Stop.
Momentos finales del final de los finales aquí del Sonido y la Furia en esta temporada número 3. Les comentamos que de todas maneras no estaremos haciendo episodios como ustedes están acostumbrados, pero sí tenemos algunas charlas ahí grabaditas que van a ir saliendo durante el verano, que son charlas, podríamos titularlas charlas en ojotas o de alguna manera, charlas de verano, charlas algo bajo así, la sombrilla.
Sí.
Lecturas bajo la sombrilla podría ser también.
Claro, charlas en el baño, algo de eso.
Bueno, no sé si es muy veraniego lo del baño, pero eso ocurre durante todo el año. Pero,
claro, sí, van a ser como, ¿no? De pretemporada.
Charlas relajadas de verano. Ya hemos grabado con Martín Cohen, por ejemplo.
¿Qué es lo que va a venir próximamente?
Que en realidad nos cagamos mucho de risa. No sé cómo va a ser editado eso, pero
sí,
bueno.
Sí, fue un re problema, porque en algún momento, claro, el problema del Zoom es que vos hablás a la vez y se cortajea todo.
Sí.
¿Viste
sí,
que
sí,
eso pasa? Entonces nos reímos tanto que era re complicado manejarlo. Sí, porque hablamos mucho de Boca, ¿no?
De todo en realidad, pero bueno, son charlas de verano, así que van a ser desprolijas, van a ser un poco Nada, sin edición, salen así, son charlas con autores que vamos a tener ganas de ir charlando, y cuando pinte grabamos, y vamos a ir subiendo también cuando pinte. Digo, ya no... por como somos nosotros, cada 15 días va a salir algo, pero bueno... ¿Qué los querés que te diga? Sí, no, pero porque digo, no, ninguno de los dos es que dice, uy, la puta madre, tengo que ir a grabar hoy, che, qué cagada. Claro, esto surge y. Y bueno, vamos a ir seguramente comentando lecturas y demás, y vamos a ir tirando ahí alguna data durante este verano hasta que volvamos ya en febrero, marzo, no sé, estaba ahí definido, ya tenemos unos cuantos programas armados para la próxima temporada.
Creo que marzo habíamos planteado.
Marzo, sí, y bueno, ahí arrancamos la temporada de vuelta, que ya tenemos unos 10, 12 libros ya anotados que vamos a ir laburando.
Pero no se olviden que como nosotros vamos a seguir subiendo material, ustedes también pueden seguir llevándose un libro.
Así eso no que se si, corta, ¿no? Claro.
Así que
no.
si se suscriben a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, que la buscan en nuestros enlaces en Instagram, en Facebook, nos pues hablan nosotros, donde pueden revisar la cantidad enorme de libros. Tenemos más de 100 libros seguro. Que uno puede elegir.
Tenemos más reservas que el Banco Central de libros.
¿Cómo?
Tenemos más reservas que el Banco Central. Nos bancamos cualquier corrida de suscriptores, le hacemos
cual,
frente.
Tal cual.
Así que ¿quieren sus libros? Vengan y saquen sus libros, no hay ningún problema.
Todos los meses, por 300 pesos, ustedes se llevan un libro a elección de nuestra biblioteca, El Sonido y la Furia. Así que no se olviden de suscribirse, que con eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Podemos seguir comprando incluso comida cada vez que venimos acá, incluso
nuevos utensilio para grabar,
pagamos pavadas para que se publicite mejor, compramos libros incluso para la misma biblioteca que ustedes están llevando. Ajá. O sea que hacemos hasta inversión
de libros. Extorsionamos a libreros para que nos den un puchito de libros más y bueno, así vamos abasteciendo
la librería. Y compramos stocks de libros grandes también para decir, bueno, vamos a tener estos clásicos. Claro, sí. Así que hemos sumado muchísimos estos últimos días. Vamos a sumar un par más dentro de poco. Seguramente los estamos queriendo leer primero. Y por cierto, nos han llegado libros, Mati.
Tenemos aquí El Cuento Negro de Rodolfo Santa Cruz, que lo trajo In Persona.
Sí,
tal cual. El Cuento Negro y otros gatos.
En una burbuja de plástico vino, porque dice que tenía mucho miedo del ébola.
Y mira, tiene la contratapa con dos amigos de la casa, Marcelo Rubio, que ha pasado por aquí un montón de veces, y no solo a grabar, también a tomar algún aperitivo, y Adriana Santa Cruz, que ha venido un programa ultra polémico sobre Borges y Marechal, que ustedes pueden disfrutar, que fue hermoso, y bueno, así que dos amigos lo recomiendan, y uno no tiene otra cosa más que leerlo. Rodolfo Santa Cruz, editado por Azul Francia.
Y tenemos también, nos llegó así casi de improviso, no sabemos cómo ni por qué, pero tal vez porque nos haya escuchado.
Me escribió a mí.
Ah, te escribió vos, yo no lo sabía eso. Llegamos y lo encontramos acá con mucho agrado, por supuesto. Leandro Diego, ¿sí? El libro se llama Monoimi, ¿sí? Años Luz, que lo publica Alto Pogo, así que bueno, también le estaremos echando una ojeada. Y esperemos que...
Seguramente grabará
algo. Es un libro de poemas, por lo menos por la estructura que estamos viendo por dentro. Así que, nada, vamos a leerlo con mucho interés. Y le agradecemos muchísimo a Leandro Diego por el envío, por supuesto.
Así que nos vamos a seguir despidiendo. Entonces, cerrando esta temporada, nos dedicamos a hablar de los mejores libros que nos parecieron a nosotros y que recomendamos, como ustedes pudieron apreciar, con mucho énfasis. Así que nos vamos a ir escuchando lo mejor del año.
¡Vamos!
Lo vamos a ir oyendo a este discazo editado el 21 de agosto de 2020. Chillan las bestias.
¡Vamos!
El disco se llama Casi Farsante. La canción también se llama Casi Farsante.
Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música, escuchen Chillan las Bestias. Y si se animan, escriban.
Hoy, como ves, lo mejor será correrse, ya que la sopa está fría, vos me di la alegría.
¿Algo que nos recomiendes de este año que te haya llamado la atención, que te gustaría compartirnos?
Ay, eso me tienen que avisar porque mi memoria es malísima. Malísima. Cada uno decide con qué se le respalda, en qué se respalda. Malísima. Porque mira, además es un año. Malísima. Así que le mando un cariñoso saludo a todos los que están diciendo que lo... Malísima. Pero leí un montón. Nacional B, ¿cuándo juega Defensor de Belgrano? ¿Cuándo local? ¿Cuándo visitante? Que no se me superponga. Boca, ¿cuándo juega? Torneo local, Libertadores, ¿cuándo juega? Pero leí un montón. Malísima. Ay, eso me tienen que avisar porque mi memoria es malísima. Nacional B, ¿cuándo juega Defensor de Belgrano? ¿Cuándo local? ¿Cuándo visitante? Que no se me superponga. Boca, ¿cuándo juega? Torneo local, Libertadores, ¿cuándo juega? Así que le mando un cariñoso saludo porque mi memoria es malísima.
Suscríbete y compartan.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.